marco del aniversario número 49 de la detención y desaparición de Margaret Burgueño, el colectivo Todos Somos Familiares La Valleja organizó una serie de actividades durante este año 2026. El sábado 22 de agosto se llevó adelante la charla y muestra fotográfica denominada Maternidad en Prisión Política, a cargo de Sandra Díaz y Nivia Díaz. Y sobre ella nos habla este informe que preparó Karen Corvo.
El amor es un sitio donde tu piel reposa, a medio ser apenas del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo, y decimos nosotros en el mismo sentido.
La lluvia dio tregua, y en la fría tardecita del sábado 22 de agosto, un grupo llega al Centro Cultural Diocesano Casa de la Juventud, Monseñor Edmundo Quaglia, y apiñado frente a una estufa leña, comienza a escuchar a Cecilia Mancione, integrante de Todos Somos Familiares La Valleja, que da la bienvenida a Nivia Díaz y Sandra Díaz, que presentarán la charla y muestra fotográfica Maternidad en Prisión Política. La actividad se realiza en el marco del aniversario número 49 de la desaparición de Margaret Burgueño.
Te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo.
La elección del lugar no es casualidad. La Casa de la Juventud continúa siendo un bastión de la lucha por los derechos humanos y Burgueño fue una de sus fundadoras. Así lo explicó Froilán Dirón, referente del Centro Cultural.
La Casa de la Juventud oficialmente se funda en el 74, inicia su apertura. Pero ante la fundación inició su trámite en el 72. Una vez que se va el colegio San José de la Casa, Quaglia, que era el obispo del momento, Quaglia, Partelli, fueron referentes en su momento, digamos, de obispos que tenían una visión más latinoamericana y más aprista, sobre todo después que fue el Concilio Vaticano, que mostró, digamos, que había que abrirse al mundo y no ser dogmáticos cerrados. Y bueno, entonces le encomendó a Renón que abriera un centro juvenil. Ese centro juvenil coincidió con que en ese momento comenzaba la dictadura en Uruguay, bastante pesada, y esa dictadura hizo una vigilancia bastante exhaustiva al principio, después se mantuvo, y se mantuvo sobre todo porque la casa fue un proyecto cultural, social y cultural. Sigue pensando, la gente que estamos en la casa sigue pensando que tiene que venir todo el mundo, no se le puede negar a nadie, no importa si es católico o no es católico, su participación social en ningún espacio. Hoy por hoy estamos trabajando dentro del marco social que venimos trabajando y este año que hemos hecho mucho énfasis en los derechos humanos, con otra gente a su vez. Y hoy es el marco, digamos, con Margaret Burgueño, que fue fundadora de la casa. La semana que viene vamos a estar presentes en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos en Maldonado. El mes que viene vamos a estar desarrollando una actividad de Pérez Aguirre, que fue también fundador de SERPAJ y miembro activo, digamos, por los derechos humanos durante la dictadura. En octubre vamos a estar planteando alguna actividad no resuelta y en noviembre vamos a tener una charla sobre, coordinada con Kikio, Resistencia en la Fe, o Fe en la Resistencia, ese título tiene, que es una exposición que ya se ha hecho anteriormente.
Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba.
Cecilia Mancione relató quién fue su amiga, Margaret Burgueño.
Bueno, Margaret Burgueño era una joven estudiante de ciencias económicas, una militante cristiana que también formaba parte de la Casa de la Juventud, por eso estamos acá en la Casa de la Juventud, que siempre nos ha recibido muy bien, siempre con una actitud muy firme respecto de la desaparición de Margaret. De hecho, la Casa de la Juventud fue el primer lugar en que se hizo pública la desaparición a los pocos meses del hecho, y se puso un retrato que todavía está acá en el salón y se mantiene en el mismo lugar. Entonces nos parece que esta cuestión de estar acá no es una circunstancia cualquiera, es un hecho muy importante para todos. Somos familiares de La Valleja, para la familia Burgueño, para los amigos, para los familiares, para todos los que de alguna manera estamos en torno al tema de la memoria. Margaret fue una militante, como decía, de la vida, a través de su escritura, de su palabra, de su guitarra. Era una joven de 24 años que en un momento determinado entendió que acá, bueno, había pocas posibilidades para trabajar y estudiar. Fue a Buenos Aires, como tantos jóvenes que se iban a la Argentina en esos años. Conoce a Daniel Batino y, a punto de casarse, dos días antes del casamiento, desaparecen los dos. Ella desde la casa de sus suegros, esperando el día siguiente de que iba a ser el matrimonio, y él desde Campo de Mayo.
Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Nivia Díaz y Sandra Díaz presentaron la charla, acompañada de fotografías que se encuentran en el libro Maternidad en Prisión Política, en el que Nivia participó como autora.
Fue hecha para el libro, fue hecha en los lugares donde estuvimos detenidas. Hay algunas que fueron en los cuarteles. Hay una foto de un pozo donde se ve la bota del militar y una compañera bajando al pozo, que ahí tuvo la niña. Después hay algunas fotos del IMES, en el Instituto Militar, y hay otras de Landengues, y después hay fotos de los chiquilines, chicos, chiquitos algunos, y después ya grandes. Hay una foto con casi todos ellos grandes, y una que es impresionante, que es una receta de un médico que dice que se le aconseja una visita al traumatólogo a la detenida Gabriela Fernández. La detenida Gabriela Fernández tenía 3 meses. Así ellos consideraban a los niños. Y después hay algunas fotos, no, pero en general son esas, de los lugares, de los chiquilines chiquitos, de los chiquilines grandes.
Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte.
Sandra Díaz integró la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria y forma parte del colectivo de 33 por la Memoria. Si bien no fue madre en prisión, considera que es necesario visibilizar estos casos y trabajarlos con perspectiva de género.
Estuve integrando la Comisión Nacional Honoraria de Sitios el año pasado. También integró el colectivo de 33... por la memoria, y en este momento yo no fui madre en prisión, pero sí lo viví desde otro lugar, ¿no? Mi madre sí estuvo presa en aquella época, pero en este momento venía a apoyar en realidad los casos como los de Nivia, de maternidad en prisión, porque justamente considero que es un tema muy poco hablado, que tiene que ver con un tema de, me parece, de ideología de género, y que estaría bueno tomarlo desde la perspectiva de género para trabajarlo. Y la pregunta principal, ¿por qué han pasado tan invisibilizadas estas mujeres que han tenido hijos en cautiverio?
Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir.
Nivia Díaz estuvo 8 años en prisión, donde tuvo a su hija.
Yo sí estuve en prisión, tuve una niña en prisión y estuve con ella hasta que me la sacaron, porque fue así. Estuve en distintos cuarteles y estuve en el Blandengues y en el IMES, el Instituto Militar de Estudios Superiores, y en el año 74 en septiembre tuvimos que entregarlos a los chiquilines. Es un tema que no se acaba, ¿verdad? Los chiquilines crecen y ellos mismos necesitan que los nietos, por ejemplo, en este momento preguntan. Y es necesario que se sepan esas cosas, ¿no? Que no se olviden. Yo tuve 8 años. Los niños tuvieron 2 años, algunos, otros menos. Pero además no solamente los que nacieron a partir del 72, ¿verdad? Que ya prácticamente estábamos en una predictadura. Anteriormente hubieron chiquilines en la escuela Carlos Neri, hubieron chiquilines en Cabildo y hubieron chiquilines en Jefatura. Que de eso prácticamente no se habla. Se sabe últimamente que en dictadura hubieron un conjunto de madres, porque éramos un grupo importante, pero de los anteriores no se habla, no se sabe. Y hubieron en Carlos Neri, en Cabildo, que tú decías hoy que te parecía mentira que vivieran en ese espacio tan pequeño.
Tan reducido.
Y en Cárcel Central también hubieron.
Bueno, yo estuve trabajando en 33 para armar el proyecto del Circuito de la Memoria y me encontré con que en 33, por ejemplo, no se sabía que había sido una cárcel de mujeres en el cuartel de 33, o sea, batallón número 11, no se sabía que había sido una cárcel.
O sea, cárcel de mujeres.
Cárcel de mujeres. Y nacieron 5 niños en cautiverio. Si no se sabía que había sido cárcel de mujeres, menos que habían nacido 5 niños en cautiverio.
Sandra explicó por qué no se ahonda en este tema.
Lo que pasa es que yo creo que en definitiva la política de Estado, del Estado terrorista, fue de alguna manera también, creo que trabajar como en forma más insistente con las mujeres, porque la mujer no cumplía con el mandato familiar, porque la mujer estaba ofreciendo resistencia a la dictadura y creo que por eso fueron muy marginadas. Y después, bueno, también hay que pensar que también vivimos en una sociedad muy patriarcal. Posteriormente a la dictadura, la mujer también queda relegada. Se destaca el discurso masculino, que fueron los hombres los que estuvieron detenidos, los que vivieron, y las mujeres pasaron a quedar en un segundo plano. Y también el tema del trauma, ¿no? El silencio no es solamente por el mandato, porque las mujeres, si fueron resistentes, también creo que tenían la capacidad como para mostrar y defender lo que les sucedió, sino que el trauma tiene un efecto en el tiempo, y esa es una realidad. Donde hay un trauma, va a aparecer a través de un síntoma, y ese síntoma de repente es el silencio, probablemente es el silencio. Está comprobado, por ejemplo, que hay una relación entre el tiempo de la represión y el tiempo que se puede después poner en palabra, significar, volver a resignificar a través de la palabra aquello que uno vivió.
Nivia relató cómo se procesa lo vivido y se puede contar 50 años después, mientras que Sandra analizó el duelo de lo transitado.
Cuesta un trabajo, que te pasa todo por el cuerpo, ¿no? Cuesta un trabajo psicológico, intelectual, pero sobre todo psicológico, que también te deja marcas. Nosotros, por ejemplo, no pudimos desgrabar las entrevistas, porque nos era imposible, ¿verdad? O sea, escuchar la entrevista que hacía la compañera, que ya de por sí era volver a repetir, y volver a vivir lo que ya habíamos vivido, y después de grabarla, volverla a vivir, había compañeras que se enfermaban. Entonces tuvimos que sacarla fuera del país, porque acá no podíamos hacerla desgrabar, ¿no? Tuvimos que sacarla fuera del país, a Europa, para que fuera desgrabada. Entonces, digo, cuesta muchísimo, costó muchos años hacer el libro. Decía, el proyecto costó años, y después que estuvo el proyecto, costó hacerlo, llevarlo al papel, porque después hubo que salir a buscar a las compañeras, hubo gente que no quiso hablar, hay gente que todavía sigue sin hablar, que le cuesta, y entonces todo eso es muy difícil, ¿verdad? Es decir, volver al lugar donde viviste esa situación te cobra. El cuerpo tiene memoria y uno vive, vuelve a vivir y lo siente físicamente, ¿verdad?
Yo creo que hay una relación también entre la desaparición forzada, porque hoy es un día de recordatorio de Margaret, y entonces creo que hay una relación que en algún punto se tocan la desaparición forzada con la pérdida del hijo. La diferencia es que en la pérdida del hijo, el hijo está vivo, se sabe dónde está. Y en el otro, bueno, se queda en ese lugar, frente al duelo, ¿no? Porque ahí tendríamos que hablar un poco del tema del duelo.
Del duelo.
Que el duelo en la desaparición forzada es un duelo que nunca se puede tramitar
permanentemente.
Que nunca se puede tramitar, porque siempre estás en ese lugar, hay como tres lugares, en la duda de si está vivo, si está muerto, dónde está. Bueno, el Estado que no responde frente a esa demanda. Y creo que te tocan en algún punto con el tema de la pérdida del niño. La diferencia es que el niño sí está vivo, pero el sentimiento creo que es parecido. Porque no sé dónde está, no sé qué va a hacer el Estado con ese niño. No sé si lo van a cuidar, lo van a terminar de cuidar bien. Yo no estoy como madre, soy incompetente como madre. O sea, el Estado considera que no soy capaz, que no estoy habilitado para hacerme cargo de mi hijo.
Nivia recordó cómo fue el reencuentro con su hija.
Es muy emocionante, ¿verdad? Por ejemplo, mi hija hace una carta, creo que en el libro que está, sí, en el libro hay una carta de ella, que ella tenía 8 años cuando yo salí. Y dice una cosa que es impresionante, ¿no? Dice, fue la primera vez que vi a mamá en colores. En colores, ¿no? Porque se ve que me veía siempre en blanco y negro. Y todo de gris, ¿no? Fue la primera vez que la vi a mamá en colores. Y bueno, yo tuve un reencuentro muy bueno porque había estado con mi mamá y con mis hermanas, que la verdad que la criaron bárbaro. Y yo tuve, salimos juntos prácticamente con 15 días de diferencia con mi compañero. Nos pudimos unificar la familia inmediatamente, ¿verdad? Pero hubieron otros casos en que fue muy difícil el poderse, que el niño aceptara a la madre, ¿no? O sea, porque había una culpa de por medio. Culpa de parte de la madre y el niño que también la culpaba. Y eso depende también de cómo fue tratado él, cómo fue la familia, cómo la familia encaró, que no por maldad, ¿verdad? Sino porque de repente la apropiación de ese niño por parte de la familia y entonces después, claro, volver a reencontrarse con la madre que lo había dejado, que es un abandono, ¿no? Y lo sienten como un abandono. No es un abandono que se quiera, pero es un abandono en sí.
Cuando no tenga nadie cerca y el dolor no la deje pensar, y si no están mis ojos para buscar respuestas, no yo.
Cecilia Mancione detalló por qué Todos Somos Familiares La Valleja decidió trabajar con esta temática.
Este año, el 20, se cumplieron 49 años de la desaparición de Margaret Burgueño. Estamos en el año anterior a los 50 años ya de la desaparición de Margaret. Y pensando justamente en lo que decía Sandra, ¿no? En la perspectiva de género. Es una mujer, igual que René Pereira, la otra de La Valleja mujer desaparecida en el año 76. Y nos pareció interesante por eso, por la perspectiva de género. Más allá de que Sandra y Nivia nos han acompañado muchísimo en el tema de la señalización de la placa de memoria, ellas estuvieron desde el primer momento. Sandra fue coordinadora nuestra respecto de la red, y Nivia tuvo un hermano también acá, preso en el cuartel. Así que son compañeras nuestras de lucha desde el primer momento.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla.
Llegamos al final de un nuevo informe. Nos reencontraremos en unos días con más historias para compartir desde La Valleja.
Tarde.
tarda en llegar. Y al final hay recompensas.